Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Hoy es el lunes 29 de julio, son las 9 de la mañana y esta es la información.
Información más importante.
Renueva mesa directiva la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Lagos de Moreno. Leticia Puga Alonso encabezará esta institución de difusión cultural como presidenta hasta 2021, con la posibilidad de prolongar el cargo por 2 años más. Presenta recital de piano el maestro Everardo Rojas en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. En el aula, Carlos Helguera deleitó al piano al público asistente con piezas de Franz Liszt, Tchaikovsky, Debussy y Schumann. Dan inicio las actividades culturales de las fiestas de agosto 2019. Con diversas presentaciones y actividades artísticas arranca este fin de semana la intensa agenda cultural de la Feria de Lagos de Moreno. Presentan la marca comunitaria Jalisco para impulsar la agroproducción en el estado. Es un programa que convoca a pequeños agroproductores de Jalisco a vincularse con esta organización empresarial para detonar los procesos de producción, comercialización y exportación de sus cultivos. Pueblos indígenas y culturas alimentarias en el norte de México. Se puede hablar de una tradición que ha experimentado cambios con los años, pero esencialmente existe una riqueza cultural y culinaria que sigue viva en los pueblos indígenas. El 28 de julio, Día Mundial de la Hepatitis. La fecha conmemorativa corresponde al nacimiento del doctor Baruch Samuel Bloomberg, quien descubrió el virus de la hepatitis tipo B. Coneval sigue, pero con plan de austeridad, Andrés Manuel López Obrador. Menciona el presidente que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, seguirá, pero bajo un plan de austeridad que incluye también la remuneración del titular de esta institución. En información internacional, un tiroteo deja 3 muertos y varios heridos en California. Al menos 3 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo registrado en una feria de comida en el estado de California.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y lo estaré acompañando el resto de esta hora con la información más importante a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Agradezco el favor de su atención y agradezco también en los controles operativos al ingeniero Gabriel Barba, así como a mis compañeros que hacen posible esta emisión informativa, Gabriela León, Edith Sandoval y Aarón Navarro, quienes me están acompañando en esta emisión para llevarle la información más importante de este día. Como cada lunes, contaremos más adelante con la opinión de Víctor Manuel Chávez Ogasón y lo invito también a que escuche la entrevista alrededor de las 9:30 de la mañana. Nos estará acompañando el director de Cultura del municipio de Lagos de Moreno y nos estará platicando sobre las actividades culturales que ya comenzaron en las fiestas de agosto de este municipio de Lagos de Moreno, así es que no se pierda los detalles y la invitación que le estaremos haciendo para estos eventos culturales de este mes, que ya comenzaron desde el fin de semana pasado, pero que seguirán durante el resto de estas dos intensas semanas de actividad cultural. Les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias, así como cualquier comentario que nos quiera hacer llegar comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, en línea local, y ponemos a su disposición un 01800, una línea completamente gratuita, el 01800-701-2119, nuestra Lada Nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter, síganos como Silagos UDG. En Facebook nos encuentra como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición una línea de WhatsApp que no tenemos activada todavía. Entonces el WhatsApp lo vamos a dejar para una mejor oportunidad, pero quédese con las líneas de comunicación directa, el 403-1413, que es nuestra línea local completamente a su disposición. Así las cosas, y arrancamos con la información.
Señal local.
Mesa directiva de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Lagos de Moreno. Leticia Puga Alonso encabezará a esta institución como presidenta para el 2021 y tiene la posibilidad de prolongarse en el cargo por 2 años más. La corresponsalía de Lagos de Moreno del Seminario de Cultura renueva así su mesa directiva, que estará a cargo ahora de Leticia del Pilar, Puga Alonso, quien encabezará por los próximos 2 años esta institución que tiene más de 70 años de fomentar y difundir la cultura en la comunidad mexicana. Ella estará acompañada en la secretaría por la maestra Marta Dávila, como vicepresidente el arquitecto Luis Octavio Martínez, y en la tesorería el ingeniero José Guadalupe Mares, que complementan esta administración hasta 2021. El Seminario de Cultura Mexicana es un organismo al servicio de la cultura del país que estimula y promueve la producción y divulgación en las áreas de la ciencia, la filosofía y el arte. Leticia Puga menciona las principales características de esta institución, que cuenta con 52 corresponsalías a lo largo del territorio mexicano.
Es un brazo coadyuvante de la Secretaría de Educación Pública. Surge en la época vasconcelista, con el objetivo de llevar la cultura a cada rincón del país, sobre todo en esta prerrogativa de la gratuidad de los eventos. Y pues bueno, es una institución sin fines de lucro. Nosotros no percibimos ningún sueldo ni ningún aporte monetario. Lo hacemos pues prácticamente por vocación y por esta pasión por la cultura. Y pues vaya, nos encargamos de organizar eventos, tanto locales, regionales, y pues traer eventos de parte del Seminario de Cultura Mexicana a nivel nacional. Tenemos varios miembros asociados que son expertos en distintas áreas, en distintas disciplinas.
A través de conferencias, ponencias, talleres, recitales, conciertos, exposiciones y muestras gestionadas y promovidas por los miembros de esta corresponsalía, es que buscan difundir la cultura local no solo en Lagos de Moreno, sino a lo largo de la región Altos Norte de Jalisco, además de vincularse constantemente con las corresponsalías de los estados vecinos, así como acercar eventos de carácter nacional que complementan su agenda anual. La recién nombrada presidenta de esta corresponsalía explica cómo es que desarrollan su agenda.
Trabajamos sobre voluntades. Depende mucho de las personas que nos apoyan y que nos hacen favor de pues brindarnos su conocimiento o su obra, el nivel de actividad que vamos teniendo cada mes, pero procuramos al menos una vez al mes tener actividad. Hay meses en los que no logramos concretar espacios a veces, o a veces algún ponente, pero procuramos al menos una actividad por mes. Tratamos de llevar coordinación con distintas instituciones. Hemos tenido también el apoyo y la coordinación en algunos eventos con la Universidad de Guadalajara. De pronto nos acercamos a la Dirección de Cultura municipal. Hay personas que, por ejemplo, a veces se acercan con nosotros y nos dicen qué oportunidad hay de que me presente o de que yo pueda compartir esto. Lo analizamos, lo ponemos a votación, digamos, del equipo de trabajo, y pues de esta manera es como vamos llevando a cabo nuestra agenda. agenda. Igual también invitar, si hay alguien que tenga la inquietud de compartirnos su obra, de compartirnos su conocimiento, pues que se acerque. Probablemente el medio idóneo sería nuestra página de Facebook.
Y como parte del programa del Seminario de Cultura Lagos, Leticia Puga habla de la parte más compleja con la que se debe enfrentar el Seminario de Cultura Mexicana en Lagos de Moreno, al ser una organización sin fines de lucro, ya que no reciben ningún tipo de presupuesto público para poder operar, sino que se manejan a través de las gestiones que cada una de las corresponsalías en el país logra hacer a través de vinculación con otras instituciones o a través de patrocinios de algunas de las personas interesadas en fomentar también la cultura como ellos. Vamos a escuchar nuevamente a Leticia Puga.
Pudiera ser la parte en la que estamos limitados con los recursos. Nadie nos da un sueldo, nadie nos coopera, digamos, con algo en cuestión monetaria. De pronto el encontrar algún ponente que nos diga, sí, yo voy y no les cobro nada, porque personas a veces nos dicen, yo voy, pero pues dame para los viáticos o dame hospedaje, quiero al menos el dinero de la gasolina, por ejemplo. Creo que esa es la parte más complicada y pues tratamos de ser creativos en la manera de poder pues recabar recursos sobre todo. Y pues de ahí, por ejemplo, la parte de la organización, pues afortunadamente contamos con un excelente equipo que buscamos la manera de solucionar cada uno de los problemas que se nos presentan en el camino, sí. También en ocasiones hemos solicitado patrocinios, en ocasiones sí hemos tenido respuesta, pero pues sí, estamos ahí de pronto tocando puertas.
Y como parte del programa del Seminario de Cultura Mexicana Lagos de Moreno, realizan un recital de piano con el maestro Berardo Rojas en el aula Carlos Elguera de la Casa de la Cultura del municipio, en la que ejecutó piezas como el Hexamerón S392 de Franz Liszt, una composición colaborativa para piano que consta de 6 variaciones en un tema. En esta misma presentación también interpretó composiciones de artistas como Tchaikovsky, Debussy y Schumann para deleite de la audiencia. Como lo comentábamos al inicio de esta emisión, ya dieron inicio las actividades culturales del programa de la Feria de Lagos de Moreno 2019. Con diversas presentaciones y actividades artísticas, arrancó ya este fin de semana el programa cultural de la Feria de Lagos de Moreno. Y las puestas en algunos de los eventos y puestas en escena que se dieron lugar este fin de semana, entre ellos la presentación de los murales en espacios públicos que se realizó en el Panteón Municipal, además de un par de puestas en escena en el Teatro José Rosas Moreno, como la denominada Campo de Mariposas y el Coloquio de los Perros, así como la presentación del libro El Sueño Terminal del escritor Javier Sánchez. Así es como dio inicio el primer fin de semana del programa cultural de las fiestas en este municipio. Hoy lunes 29, no hay actividades culturales en la agenda de las fiestas de Lagos de Moreno, pero mañana retoman la intensa actividad. Todos los días prácticamente estaremos teniendo actividades culturales en torno a la feria de este año 2019 en el municipio. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa, el primer corte, pero nosotros lo invitamos a que se quede con nosotros y se mantenga en contacto. Las líneas telefónicas, el 403-1413 y el 01800-701-2119, completamente a su disposición. Nosotros vamos y volvemos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Regresamos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por continuar con nosotros. Lo invitamos a que siga participando, a que se comunique y nos deje sus mensajes. Nuestra línea es completamente a su disposición, el 403-1413 y el 01800-701-2119. También puede utilizar nuestras redes sociales para mantenerse en contacto, además de seguir la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, también el Twitter, nuestro Twitter, este sistema de mensajería y de red social que está también a su disposición. Ahí nos puede encontrar como Si Lagos UDG, S-I Lagos UDG. Ahí también nos mantenemos en contacto. Y mire que en información estatal, el pasado fin de semana se presentó un proyecto, un programa que pone a los agroproductores del campo de nuestro estado, que pretende incluir a los agroproductores del campo jalisciense en una dinámica diferente de producción, comercialización y exportación de productos del campo jalisciense. Así es como presentaron una marca, la que denominan marca comunitaria Jaliscool, así es como está denominada, para impulsar la agroproducción en el estado de Jalisco. Este programa, que convoca a pequeños agroproductores del estado a vincularse con esta organización empresarial para detonar los procesos de producción en el estado. Platicamos con Roberto de Alba Macías, él es presidente del Comité Nacional de la Alianza Agroalimentaria, quien puso a trabajar esta marca de Jaliscool para pues exportar los productos del campo de nuestro estado. Escuchemos en primera instancia cómo es que Jaliscool y qué es Jaliscool, cómo es que este proyecto pretende llevar a un nivel diferente la producción del campo en Jalisco.
Esta iniciativa data de 2015, en donde varios grupos, organizaciones de productores y empresarios decidimos formalizar un esquema novedoso para la comercialización directa sin ningún intermediario de por medio, y que pudiéramos tener un distintivo propio que nos diera sentido de pertenencia, valor agregado, para poder llevar nuestros productos jaliscienses y de algunos otros estados que participan en el proyecto, como son de Nayarit, Sinaloa, Colima y Veracruz, y poner en el centro de los puntos de consumo más importante del mundo la calidad de México, la calidad de Jalisco, para poder mejorarles también el ingreso a los productores, que pudiéramos romper los viejos y añejos esquemas tradicionales en donde el que más gana es el que menos trabaja, y que le devolvamos la dignidad y la justicia a quienes trabajan la tierra, a quienes más hacen labor de alimentación en México y en el mundo, y que sean los que ganen más en este sentido.
La Alianza Agroalimentaria es un organismo nacional que trabaja ya algunos de estos proyectos. Nos comentaba su presidente Roberto de Alba que tienen ya trabajando tres productos jaliscienses bajo este esquema de Jaliscool, como es el aguacate del sur de Jalisco, el limón y el mango, productos que ya están siendo exportados. Justo la semana pasada salieron los primeros contenedores hacia Canadá y la Unión Europea de estos productos. También nos comentó Roberto de Alba que están trabajando, son un grupo de empresarios, productores, comercializadores, empacadores, empresas logísticas y financieras, así como productores de insumos y genética, que son los que están vinculados ya con el proyecto de Jaliscool y que están trabajando para focalizar el proceso de producción, comercialización y exportación, y poder generar y potencializar a Jaliscool como una marca que los vincula con otra empresa par, prácticamente igual, que trabaja en la Unión Europea. sin intermediarios, directamente de productores hacia los consumidores y compradores en otros países. Con esto se pretende un mayor acceso a mercados de un mayor valor y exportación. Dice que hay mucho potencial en el campo mexicano y, por supuesto, en el campo de Jalisco. Lo que quizá hace falta son los procesos de certificación para la exportación y que avalen la calidad de los productos, además de que estas certificaciones son requisitos fundamentales por parte de los diferentes gobiernos internacionales para que los productos mexicanos puedan llegar y comercializarse en estos países. Hay que contar con estas garantías de certificación y que además son procesos a los que el campo mexicano y los productores del campo mexicano deben vincularse. Dice que estarán buscando trabajar con los pequeños productores, por supuesto, de incluir a pequeños productores que se quieran vincular con esta marca de Jaliscool para poder hacer llegar sus productos a través de la exportación al extranjero y tener una mayor cantidad de ganancia, ya que se cotiza en moneda diferente al peso mexicano, dependiendo, por supuesto, del país al que vaya destinado este producto. Escuchemos nuevamente a Roberto de Alba Macías, quien es el presidente del Comité Nacional de la Alianza Agroalimentaria, este organismo que presenta la marca Jaliscool. Él nos menciona, porque le hacíamos ver en esta entrevista con Roberto de Alba, le comentábamos de las afectaciones que puede llegar a tener el campo cuando se piensa en la agroproducción, pero industrializada, en la industrialización de la producción agrícola, y que esto hace que la tierra se produzca más, por supuesto, para responder a la demanda de los mercados internacionales, pero que con esto también lleva y conlleva un desgaste importante. ¿Y qué decir de los cambios de uso de suelo para el cultivo de productos industrializados en el campo? Hablamos de esta parte, si se está pensando y si esta marca de Jaliscool piensa en el cuidado de la tierra, en las cuestiones de sustentabilidad y de responsabilidad social que deben manejarse también para respetar los procesos de la agricultura mexicana y, por supuesto, la tierra y las cuestiones de ecología. Esto es lo que mencionó Roberto de Alba Macías.
Sí, nosotros lo que estamos cuidando, una, explorar nuevos nichos de oportunidad más allá del sur de Jalisco, buscar algunas otras regiones con potencial, con tierra y agua de calidad. Podamos también cuidar toda la norma, tanto ambiental como de tenencia de la tierra. Nosotros no habilitamos a ningún productor que no tiene debidamente acreditado el uso de suelo agrícola para poder hacer nuevas plantaciones, cuidando de sobremanera lo que anteriormente se dejó de hacer y que al día de hoy está afectando nuestro ecosistema.
Señal Nacional.
Y en información nacional de mi compañero Aarón Navarro, nos presenta esta investigación sobre los pueblos indígenas y culturas alimentarias en el norte de México.
Como parte de la conmemoración del Año de las Lenguas Indígenas proclamado por la ONU, es necesario resaltar diversas expresiones de la comunidad indígena en el país y en el mundo para honrar a las lenguas y pueblos que han sido históricamente marginados. Un punto central de esta conmemoración refiere a los usos y costumbres en torno a la comida en el norte de México. Para hablar de estos usos y costumbres en torno a la comida, podemos abordarlo con el concepto de cultura alimentaria, el cual refiere a representaciones, creencias, prácticas, conocimientos heredados y aprendidos en torno a la alimentación y sus procesos. La perfección del alimento, formas de prepararlo, sentimientos y emociones en común en torno a la comida. Es importante diferirlo del término gastronomía, ya que este hace referencia a códigos culinarios originados a partir de la modernidad que considera reglas y estética en la comida y formas adecuadas de cocinar. Se pueden diferenciar dos zonas principales en el norte del país, el noreste y el noroeste. En el noroeste se encuentra Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. Ahí encontramos grupos como los yaquis, mayos, seris, guajiros, tarahumaras y chilihuas. Chiapas, y en el noreste está Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, donde se han situado los kikapús y mascogos. Las poblaciones originarias eran tribus nómadas y seminómadas que llegaron a hacer procesos de mestizaje. Eran cazadores, recolectores y pescadores, según la zona geográfica que lo permitiera. Cuando se refiere a la tradición culinaria del norte, se suele pensar que eran culturas muy estériles en cuanto a la comida, pero vemos que esto no es verdad. Eran grupos con una dieta rica y amplia en su inclusión de diferentes alimentos, como señala la doctora Edith Yesenia Peña, investigadora del INAH y especialista en temas de salud y alimentación.
Podríamos hablar del consumo de animales silvestres, por ejemplo, rata de campo, víbora de cascabel, en algunos entornos, pues el venado, el jabalí y, por supuesto, un gran consumo de aves, de pájaros, de correcaminos, además de lo que te brindaba la naturaleza en términos de cactáceas, nopales, tunas, la lechuguilla, los magueyes con los que se hacía corazón del maguey asado, por ejemplo, en fogones de tierra enterrados, donde se sacaba, se masticaba el gabazo y se tiraba.
Eran civilizaciones muy bien adaptadas a su entorno, pues sabían de los cambios climáticos y elegían muy bien los sitios para la cacería, el resguardo y el descanso. También se puede hablar de un amplio conocimiento en el uso de la tecnología para la cocina de los alimentos.
Tenemos trabajos historiográficos de cronistas de las épocas donde nos hablan de tecnologías muy específicas, entre ellas el fogón de tierra, que se tiene evidencia de 6.000 años antes de la llegada de los españoles, estos fogones, y que posteriormente a la colonia en el norte, el caso de Coahuila, pues se siguieron usando hasta 1760.
A la fecha, varias de estas culturas alimentarias han pasado a la posteridad con algunos cambios actualizados en el manejo de los alimentos y la tecnología para prepararlos, pero se puede hablar de una preservación de todas estas tradiciones. Los grupos indígenas del norte han sido principalmente proteicos y en la actualidad podemos observar que las tradiciones culinarias de la zona tienen en su mayoría a la carne como platillo principal, pero es innegable la gran gama de platillos que incluyen otros alimentos. En la opinión de la doctora Yesenia Peña, se puede hablar de una tradición culinaria que ha experimentado algunos cambios, pero que sigue viva en el norte de México.
También podríamos decir cómo es ahora la cocina. Existen varias cocinas en el norte que podríamos decir tradicionales, muchas de ellas pertenecientes a los diferentes grupos indígenas que existen en la zona, y que estos grupos, bueno, pues se han adaptado, han tenido una capacidad adaptativa a este territorio, a los recursos y tecnologías, han generado nuevas cosas propias, y que también tenemos algunos recursos que se han sumado a las cuestiones rituales que venían desde antaño, previa a la colonización del norte.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Con esto nos vamos a la pausa, la segunda de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo agradezco el que continúe con nosotros y lo espero después de esta pausa. Ya llegó Hugo Acosta, el director de Cultura del municipio de Lagos de Moreno. Vamos a platicar largo y tendido con él porque hay mucho, mucho en la agenda cultural para estas fiestas 2019. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de regreso con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por continuar con nosotros. Nuevamente les recuerdo nuestros teléfonos en cabina completamente a su disposición, el 403-1413 y el 01800-701-2119. Como lo anunciamos desde el inicio de esta emisión, contamos con la presencia de Hugo Acosta. Él es el director de Cultura del municipio de Lagos de Moreno y tiene mucho que platicarnos. Primer fin de semana de las fiestas de Lagos de Moreno, pero con intensa actividad. Hugo, muy buenos días, bienvenido y muchas gracias.
Hola, muchas gracias, un saludo para ti, para todo el equipo y por supuesto para todos los radioescuchas.
Mucha actividad.
Sí, hemos tenido ya varios eventos en estas actividades culturales que programamos con motivo de las fiestas de agosto de este año 2019. Y bueno, hemos tenido ya música, teatro, vamos a tener también presentaciones de libro. ¿Qué más hemos tenido? Pues bueno, vamos a tener... Ah, parece que no está sonando. ¿Sí? Hola, hola. No, no quiere.
A ver, parece que tenemos ahí un problemita con el micrófono. Te comparto el mío.
Sí, ok. Bueno, sí, te comentaba que sí, ya iniciamos las actividades culturales con motivo de las fiestas de agosto. Estas actividades culturales pues comprenden unas actividades paralelas a lo que se presentan en la feria. Como ya conoces, hay una programación también de espectáculos allá en las instalaciones de la feria. Nosotros tenemos el apartado cultural, ya hemos tenido teatro, hemos tenido también artes plásticas, presentaciones de libros, el día de mañana vamos a tener cortometrajes, y bueno, sí es una programación amplia. Iniciamos el 24 de julio y vamos a concluir el 16 de agosto.
Este primer fin de semana de intensa actividad, hubo por ahí una presentación de algo que habían convocado ya con más tiempo, los murales.
Así es.
Esto de los murales que están en el panteón.
Bueno, en realidad son varios lugares, varias sedes. La idea con este proyecto que se denomina Arte Público, Murales en Espacios Públicos, la idea que tenemos con esto es, pues, uno de los ejes de trabajo que tiene la Secretaría de Cultura del Estado es llevar la cultura a los espacios públicos. Ya hemos hecho varias actividades, digamos, alineados con estos ejes de trabajo. Se han hecho lecturas públicas, colaboramos con el programa Baile Usted, y bueno, y nosotros tenemos la iniciativa de este proyecto, que son murales en espacios públicos por artistas locales, artistas laguenses, y sí, el pasado sábado iniciamos ya con este programa en la unidad deportiva. Dos de las paredes que tienen en el exterior ya se están pintando por dos artistas locales. Uno es conocido como el Mora y el otro es Alan, Mr. A, así es como se conoce en el ámbito artístico. Y bueno, ya iniciamos este proyecto, que sí, que es un proyecto que se fue gestando anteriormente, se aprobó por el Cabildo, y bueno, vamos a hacer este programa durante prácticamente lo que queda de este año y hasta marzo de 2020. La idea es ir a diferentes espacios. Por ejemplo, iniciamos aquí en la unidad deportiva. Vamos a hacer varios murales ahí dentro, 4 o 5. Vamos a panteones, mercados y también escuelas.
Que los primeros que ya presentaron en esta primera parte son los correspondientes al panteón.
A la unidad
deportiva. La unidad deportiva.
Sí.
Los temas que
se manejan.
Que se manejan son, ¿Fue libre la convocatoria?
Sí, es totalmente libre. Hay propuestas de varios, como te digo, varios artistas. Ellos presentaron un boceto, se les autorizó y se platica también con los titulares de las dependencias. En este caso, la dirección que está con Chuy Mendoza, de Deportes, quien es el que está a cargo de la unidad deportiva, pues bueno, va a tener, no precisamente tiene que ser una temática relacionada al espacio, pero se evalúa y bueno, ya se autorizaron estos primeros.
¿Cómo fue la respuesta para la convocatoria? ¿Ya tienen
de esta?
Sí, ya están
todos.
¿También?
Sí, ya están todos los artistas. Nosotros en el inicio de la administración hemos estado alimentando prácticamente de forma o de forma permanente una base de datos que es un padrón de artistas. Entonces ahí tenemos ubicados, pues nuestra intención es que estuvieran todos los artistas empadronados para poder hacerles llegar no solamente estas propuestas, sino prácticamente todo lo que nos llega, ya sea de gobierno federal, gobierno estatal, lo que proponemos nosotros como gobierno municipal, para que ellos puedan acceder y conocer prácticamente todo lo que se está haciendo. Entonces, nosotros con todos los artistas plásticos se les hizo llegar esta convocatoria, obviamente a los que te digo que están empadronados, y la respuesta de quienes estuvieron interesados, y bueno, ya como te digo, ya es un proceso que ya tiene un par de meses gestándose, y afortunadamente pues ya ahora ya lo pudimos arrancar.
Hugo, ¿y qué tal las dos obras de teatro este fin de semana? La respuesta de la gente.
Bastante bien. Es una dinámica interesante. Tuvimos, hemos tenido ya varias actividades de teatro. Iniciamos el pasado 25 de julio con un monólogo. Esto del Festival de Monólogos Teatro Una Sola Voz.
Que además está buenísimo.
Sí,
los monólogos es un formato bastante llamativo, muy demandante para el artista que lo presenta, pero bastante llamativo. Y este de que presentaron aquí, el tema bastante bueno y nos pone a pensar.
Es que, bueno, lo que te iba a comentar, sí, tienes razón, el monólogo viene siendo el formato más complejo para el actor. Uh-huh. En este caso se presenta una temática, sí, muy difícil, muy cruda, que es la explotación infantil, la prostitución infantil, el abuso, el tráfico de personas. Entonces, la maestra Abril, quien fue la directora, productora y actriz del monólogo, pues ella maneja la temática en base a las investigaciones que ha realizado Lidia Cacho. Y bueno, ella lo dijo al final, dice, todo esto que presentamos tiene una investigación muy, muy grande y está basado, pues obviamente en hechos reales, que como se presenta ahora no es exactamente como es la realidad, por supuesto, porque lo que vimos es ficción. Y lo maneja con un humor negro muy interesante, lo vuelve por momentos muy ameno, muy divertido, pero por otros te hace reflexionar muchísimo, te hace cuestionarte realmente cómo estamos funcionando como sociedad, qué es lo que estamos haciendo para proteger a nuestros niños, qué es lo que estamos haciendo para precisamente combatir esto, la explotación, el tráfico, y el abuso hacia los menores. Y bueno, el monólogo se desenvuelve, empieza con la niñez, pero acaba con la edad adulta, ¿no? Entonces, sí, es un festival, el Teatro a Una Sola Voz, muy importante a nivel nacional, porque se presentaron 140 aproximadamente propuestas para hacer este festival, de las cuales seleccionaron solamente a 7. Y son las que están haciendo la gira por prácticamente el centro de la República. Y aquí en Lagos de Moreno, pues tuvimos la suerte, la fortuna de poder recibir por lo menos a una. La dinámica fue interesante porque no fue entrada libre, se cobró una entrada de 30 pesos, no porque fuera una situación de nosotros que quisiéramos cobrar la entrada, sino porque así viene el formato a nivel estatal. Ellos están o realizaron un convenio con una empresa que se dedica precisamente a la venta de boletos, y a mí la dinámica me pareció bastante interesante porque tuvimos en el teatro 120, 130 personas, lo cual no está nada mal, en el sentido que también hay actividades paralelas a las actividades culturales. Ya arrancó las actividades de la feria, está lo de las calles adornadas, ese día cayó un aguacerazo
tremendo,
durísimo.
No, digo, lo bueno es que hay, pues, para escoger, Sí. Que hubo bastante buena respuesta y esto del costo, vaya un reconocimiento para ti, la Dirección de Cultura, porque en otras plazas en donde se está presentando alguno de estos monólogos, cuesta cerca de los 200 pesos. Entonces, ahí habla de una labor de gestión importante para poder hacer más accesible, porque incluso un costo de alrededor de 200 pesos para una obra, una puesta en escena como esa, que demanda muchas cosas, pues tampoco está fácil. Y costear la cultura y las buenas presentaciones, pues tampoco es sencillo. Así es que habrá que aprovechar cuando haya sí, oportunidades.
Sí, yo creo que sí es algo que tenemos que ir creando conciencia con la gente, con el público que consume este tipo de representaciones, de productos, si lo quisiéramos llamar así, y aquellos que hacen actividades artísticas, que tenemos que empezar a darnos cuenta que es muy complejo dejarle toda la responsabilidad a los gobiernos para que financien las actividades. Es decir, no es posible traer artistas de alto nivel y que el gobierno esté financiándolos, ¿no? Para dejarlos a entrada libre. Si nosotros cambiamos un poco eso y pensamos que es posible pagar un boleto de entrada para ver un buen monólogo, para ver una buena obra de teatro, pues yo creo que eso va a nutrirnos a todos. De entrada vamos a tener público que va a exigir un poco más, que va a querer que le den lo que él está pagando, lo que ellos están pagando, y al mismo tiempo el artista va a poder tener una fuente de remuneración, digamos, de otro lado, una fuente que pueda permitir seguir con sus actividades y no desprenderse del teatro o de cualquier actividad artística para poder continuar haciendo lo que hace. Entonces, si nosotros ya tenemos un teatro que es además bellísimo, todos los artistas que llegan, todas las personas que conocen el teatro, acaban hablando maravillas de él.
Digo, por 30 pesos, un monólogo de calidad nacional, en un escenario como el Teatro José Rosas Moreno, que es precioso, si es cierto, pues vale la pena eso y más, creo.
Y más, por supuesto. Entonces, ahí lo que nos corresponde a nosotros, al público, pues es caminar de manera conjunta, para que podamos tener mejores puestas en escena o mejores actividades escénicas, mejorar las condiciones del teatro, en algún momento obtener una concha acústica que nos permita hacer conciertos con mejor calidad, buscar aislar al teatro, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no?, que tiene el teatro que se requieren, pero la realidad es que muchos otros municipios nos envidian porque tenemos el teatro. Honestamente, en las reuniones regionales, en las reuniones estatales, pues todos saben que el Teatro José Rosas Moreno es una joya. O sea, realmente en la zona de los Altos Norte, pues nosotros tenemos la joya de la corona. Claro. O sea, honestamente, y creo que podemos aprovecharlo muy bien. Creo que debemos de hacerlo para mejorar las condiciones, porque es completamente posible, lograble, ¿no?
¿Qué más hay para el resto de la semana? ¿Qué más
tenemos? Muchas actividades, como lo mencionabas, pues ya iniciamos con lo de arte público, ya tuvimos presentación del libro el día de ayer, El Sueño Terminal.
¿De arte público habrá más presentaciones de murales en este periodo? ¿Vienen más?
El promedio son 20 días para que acaben el mural. Ajá. Ahorita se están haciendo dos artistas, pasan los 20 días y se inicia en otro lado, y así vamos a estarnos yendo.
Okay.
Vamos a tener, o ya tuvimos, los miércoles de música clásica, que vamos a continuar. Mañana tenemos la proyección de cortometrajes animados en lenguas indígenas para niños.
Eso está buena.
Eso está muy, 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 muy bueno. Toda la gente que nos esté escuchando, el día de mañana a las 12 del día en el teatro, la entrada es libre, ojalá puedan llevar a sus niños. Es decir, es para toda la familia, o sea, a los adultos les va a encantar estas proyecciones. Continuamos el miércoles con lo de música clásica. Tendremos el jueves la premiación de los Juegos Florales, del certamen de cuento y de poesía. Vamos a tener un concierto didáctico en el Centro Cultural Manuel González Serrano. Una exposición pictórica del maestro Jorge Ulloa, ahí en la Escuela de Artes y Oficios. y vamos a tener el domingo una obra de teatro muy buena, que ya la tuvimos en el Encuentro de Teatro del Interior, que es instructivo para mirar hacia adentro. Es una obra de teatro que no se deben de perder.
¿Eso, o sea, cuándo es?
Esto es el próximo domingo.
Próximo domingo.
Sí.
¿Costos?
Es entrada libre.
Ah, es entrada libre.
Entrada libre, sí. A las 8 de la noche, el día 4 de agosto. Creo que es una obra para todos aquellos que andamos ya rondando los 40 años y no, que andamos entre los 30 y los 50, yo creo. Es una obra muy divertida, muy, muy, muy buena. Con esa, te digo, inauguramos el Encuentro de Teatro Interior, la gente quedó fascinada. Y por eso la volvimos a invitar a que viniera. Entonces, aquellos que no alcanzaron a entrar ese día, aprovechen que viene nuevamente y de forma gratuita.
La entrada es, ahora sí, libre. Que como vayamos llegando.
Sí, como vayan llegando.
Para, digo, calcularle el tiempo, no se vaya a llenar el, sí, el teatro y luego no alcancemos. Un par de cosas. ¿Dónde pueden consultar el programa?
Pues lo tenemos en, de manera electrónica, lo tenemos en la página de Facebook de Cultura Lagos, en la página de gobierno de Lagos de Moreno también. Y está, pues tenemos la programación también en impresos afuera del teatro, en las marquesinas. Tenemos unos displays por ahí. No hicimos la versión impresa, la verdad, por la cuestión económica. Vamos a ser un poco más ecologistas en este sentido, no imprimir papel. Pero bueno, aquellos que tengan la manera de entrar a Facebook, pues ahí la pueden consultar.
Y mira, hablando del programa, nos dice Leonardo Luna que el programa tiene errores. El primero fue que no decía cuándo era el desfile. Y ahora, para el programa de Flor Campesina, dura más de 3 horas y también está programando, se está programando, supongo que se refiere al programa general de la feria. Pues ahí sí. Hugo se lleva el recado también.
Claro.
Sí, que lo están programando Mi Banda El Mexicano 1 hora después del inicio de Flor Campesina. Pues por ahí, le damos el mensajito a Hugo para que se lo lleve a quien le corresponda, pero
¿sí?
El programa
ese es el de la feria,
el general,
¿no?
de la feria.
La feria,
y este en particular de las actividades culturales lo pueden consultar, como ya dijo, en sus redes sociales y
sí,
en las de el propio ayuntamiento. Dice Alicia Chávez que si ya tienen las escuelas donde se pondrán los murales o aún se puede participar.
Ah, qué buena pregunta. Yo creo que sí se puede participar. La dinámica sería que, con que nos regale una llamada a la Dirección de Cultura y ahí podemos decirle, porque tenemos todavía el calendario, digo, llega hasta marzo de 2020. Hay muchas escuelas que ya nos han pedido precisamente eso, que si se puede hacer algún mural en su escuela. Les decimos que sí, pero vamos a tener, digamos, una lista. Y si alcanzamos, la idea es que esto pudiera ser permanente. Es decir, ahorita vamos a abarcar hasta marzo, pero la idea es que podamos continuar.
Y más si hay así, como más interesados en participar, tanto por parte de quienes puedan recibir los murales y quienes los hagan.
Correcto, correcto.
Entonces, pues Alicia Chávez ya sabe, hay que marcarle a
la dirección de Cultura.
Cultura y en el ayuntamiento.
Yo le hago llegar, bueno, le puedo compartir por este medio el teléfono.
Para que se puedan comunicar ahí y se pongan en contacto directamente con Hugo Acosta, quien es el que les estará pues derivando para saber si hay más espacio para escuelas.
Sí, el teléfono es 746-5887, 746-5887, es simplemente marcar a la Dirección de Cultura y ahí le podemos dar más detalles.
Hugo, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo para los micrófonos de Señal Informativa en Lagos de Moreno. Ya me está viendo feo nuestro operador porque nos colgamos un poquito, pero es que el tema no amerita, hombre.
Disculpa,
hay tanta cosa y luego le pagamos los cortes, yo creo. No, hay tanta cosa que vale la pena que la gente esté enterada, recalcar y reiterar, consulten la programación,
sí,
asistan a los eventos. Hay eventos dentro del foro cultural de la feria y otros
así
fuera.
Así es, dentro de la feria está el foro cultural, ahí la misma organización de la feria está programando actividades, nosotros estamos sugiriendo artistas, agrupaciones y demás. Entonces, ese foro es completamente abierto.
Uh-huh.
Ahí la gente que va a la feria puede quedarse, la entrada es
al foro es libre. Con la entrada general de la feria pueden acceder al foro.
Así es. Y nosotros, en la Dirección de Cultura, hacemos esta programación para aquellos que no quieren ir a la feria, que están aquí en el pues no sé, que se quieren quedar en el centro, que quieren otra actividad. Entonces, muchas de las actividades que estamos haciendo es en el teatro. Las cuestiones climatológicas lo piden así. Pero bueno, la idea es que haya variedad y aprovechar estas fiestas de agosto.
Y además son vacaciones, hay que aprovechar el tiempo. Sí. Lleve a los niños, verá que se van a divertir.
Mañana a las 12 no pueden faltar todos los niños, los padres que tengan por aquí. Los cortos son bastante buenos.
Mañana a las 12.
A las 12.
En el Teatro José Rosas Moreno. José Rosas Moreno son proyecciones de cortometrajes, pero en lengua indígena. Es el año de las lenguas indígenas declarado por la UNESCO. Entonces hay que acercarnos a las lenguas maternas de nuestro país. Muchas gracias, Hugo.
Al contrario, gracias a ustedes.
Nos vamos ahora sí a la pausa y regresamos para el comentario editorial de esta semana con Víctor Chávez Ogasón.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Tenemos ya la participación de Víctor Manuel Chávez Ogasón. Él es jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Abogado de profesión y nos tiene su comentario como cada lunes. Víctor, muy buenos días.
Gracias, buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas. Y bueno, es para comentarles definitivamente una de las crisis más complicadas que pasa el actual gobierno del estado a cargo de Enrique Alfaro. Y es que no hay que perderse en la discusión banal o la que se da en las redes sociales. Vamos a casos concretos. El transporte público es un servicio responsabilidad del gobierno del estado que un día decidió concesionar a particulares. Esto ya varios años o durante varios años. Las empresas que se involucraron en esto convirtieron de este servicio público, como literalmente se lo han ganado a pulso, en un gran pulpo camionero. Los dueños de los camiones y sus obligaciones, bueno, pues simplemente nunca se dieron. Han pasado 4 sexenios con subsidios y nunca han cambiado. El transporte sigue de mal en peor. Las rutas, recordemos aquellas plus que incluían televisión y aire acondicionado, hoy estos camiones van repletos, sin tele y mucho menos aire acondicionado. Todos los olores, menos algo que huela a limpieza. En 2 sexenios pasamos de 6 pesos con Aristóteles Sandoval a 9.50 pesos, como se aprobó en días pasados por parte del titular del Ejecutivo. Y si vemos cualquier tipo de transporte que usted quiera y que pongamos sobre la mesa, sigue igual, al menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, ya no se diga en el interior del estado. Los camiones padecen chatarras con llantas que van funcionando. El macrobús no tiene aire acondicionado, parece asfixiarse uno en las horas pico y además pues nunca se ha invertido en ese transporte que resultó ser un mal negocio incluso para los propios camioneros. El tren ligero ni qué hablar, tenemos una tercera ruta que hasta la fecha no arranca, las otras 2 están rebasadas y hay momentos que se ve peor que el propio metro del Distrito Federal. Considerando que, la situación tal y como está, pues no podemos dejar pasar que 9.50 pesos resultó oneroso, pero cuando no nos devuelven los 50 centavos de cambio, es peor. Vamos a los números. 98.446.000 personas fueron registradas en 2017 como las viajantes en el transporte público. Más o menos se aumenta 200.000 personas por año. Y esto, pues, imagínese, en cuanto a 50 centavos que a uno no le devuelven o es imposible devolverlos, pues son cerca de 49.223.000 pesos lo que se estaría quedando. ¿Quién? Es la pregunta. De ahí el coraje de la ciudadanía, que ya no se pregunta o no cuestiona el hecho de que pues no le regresen esos 50 centavos, sino a dónde van a dar. Con todo y eso, no debemos perder de vista las 3 manifestaciones que sucedieron en los últimos 3 días. Una espontánea de jóvenes estudiantes inquietos, con una visión un tanto altermundista, sí, pero donde también se infiltró gente que iba con el rostro cubierto y aprovechó para vandalizar. Ah, pero déjenme aclararle, entre los 5 detenidos, ninguno de ellos estaba haciendo esos actos. Al menos no se lo pudieron demostrar, tan es así que salieron libres sin depositar ni siquiera una multa. Si usted ve las fotografías, en nada se parecen los que realmente realizaron pintas, y estos 5 jóvenes que por vestir solo de negro y estar en las estaciones del tren ligero fueron los que llevaron la peor parte. Además, nada justifica la golpiza que les dieron y mucho menos la tortura a la que dicen haber sido sometidos después de su detención. La Comisión de Derechos Humanos abrió al respecto ya 2 quejas y sigue investigando los hechos. A las demás manifestaciones sí podemos cuestionarlas. La del sábado estaba infiltrada, está en el Parque Rojo, ahí detectamos incluso algunas personalidades que participaron en los desmanes del Congreso del Estado hace años. ¿Con quién cree usted? Con el partido Movimiento Ciudadano. Le pongo el claro ejemplo de un joven pelirrojo que incluso arrancó una ventana del Palacio Legislativo. Bueno, pues hoy él estaba en esa manifestación. La del domingo ni de qué hablar, fue evidente y así lo hicieron ver quienes estuvieron presentes, con toda la etiqueta de Morena. Había regidores de varios municipios participando en la misma. Pero vienen más, una megamentada que se está orquestando en Casa Jalisco para el domingo 4 de agosto. Y el tema dará mucho de qué hablar. Ya no pedimos en todo caso, que el gobierno del estado dé marcha atrás a la medida. Difícil se ve esta situación más cuando el mensaje que mandó anoche el Ejecutivo es de sostenerse en ello, sino en no implementar acciones que sean represoras y que intenten coartar la libertad de manifestación. Ya el pueblo tendrá sus herramientas para cobrar la factura, pero por lo pronto, pues esta decisión ha sido plagada de errores, estrategias, falta de socialización. Primero pegan y después averiguan, primero aumentan y después le preguntan al pueblo. En fin, otro experimento más que va a dar al traste. ¿Todo por qué? Por una falta de mala comunicación y también, por supuesto, de mano izquierda por parte del gobierno. Es nuestro comentario este lunes.
Muchas gracias, Víctor Chávez. Te escuchamos en la próxima semana.
Nos escuchamos. Hasta luego.
Ahí el comentario de Víctor Manuel Chávez Ogasón, el jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Con esto llegamos al fin de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco a Gabriel Barba en los controles y al resto de mis compañeros que forman el equipo de Señal Informativa Lagos. Para la señora Laura Alicia Chávez, quien nos pidió el teléfono de cultura del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, el teléfono es 474-65-88-7, 474-65-88-7. Con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 9. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.